Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin, es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 6 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema, la aplicación de la visión de la estatua de Daniel, capítulo 2. Parte B. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Acompáñenos pues a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Así es, Señor.
Y al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo aprendido y para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis, capítulo número 13, la cual nos presenta detalles adicionales sobre la tercera batalla de Apocalipsis 12, el ataque del dragón contra la mujer vestida de sol, es decir, contra la iglesia del Nuevo Testamento, y también nos detalla sobre la cuarta batalla, el ataque final del dragón contra el remanente fiel de Apocalipsis 12:17 y la respectiva ayuda divina para protegerla. Apocalipsis 12 nos presenta la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, la cual está formada por parte de tres diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Lo asombroso es que la profecía dice que esta bestia perseguiría al pueblo de Dios y obligaría a todos los moradores de la tierra a que la adoren. Pero todo el que la adore será borrado del libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de las personas que van a ser llevados al cielo. Esto nos dice que esto ocurrirá en el tiempo del fin. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entre otras cosas, la profecía dice que esta bestia que sube del mar se asocia con otra bestia que sube de la tierra, la cual también engaña y domina a la gente de toda la tierra y los obliga a que tienen que ponerse una marca y adorar a la primera bestia como si fuera un dios, al grado de decretar pena de muerte para el que no la adore. Eso está en Apocalipsis 13, versículos 14 al 18. Apocalipsis 13, versículo 14 al 18.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Las cosas que harán estas dos bestias son terribles, sobre todo en los que simpatizan con Dios. Por eso tenemos que interesarnos en conocer la identidad de esta bestia. Así que fuimos a investigar al libro de Daniel capítulo 7, ya que allí se encuentra una profecía que trata de las mismas bestias que forman el cuerpo de esta bestia que el apóstol Juan vio salir del mar. En Daniel 7 pudimos ver que estas profecías, las bestias simbolizan a reyes, gobiernos, naciones o países. Es decir, cuando la Biblia habla de bestias en profecía, no está hablando de animales, sino que es el símbolo de reyes, gobiernos, naciones o países. Vamos a leer eso. Daniel capítulo número 7, versículos 17 y 18.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre.
El resto del capítulo 7 de Daniel se dan varias características de esas naciones o esas bestias, pero no se mencionan los nombres de estos cuatro gobiernos que también dominarán la tierra, ni el nombre del gobierno que vio Juan salir del mar en Apocalipsis 13. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió a Judea y se llevó a Daniel entre los cautivos para Babilonia. A él, a Nabucodonosor, Dios le dio a conocer lo que ocurriría en la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de un sueño. En Daniel 2, versículos del 1 al 30, leímos el relato de cómo se dio el suceso y cómo Dios le da el sueño a Nabucodonosor y luego hace que se le olvide para después revelarle el mismo sueño a Daniel y así asegurarse que iba a ser interpretado de acuerdo a la interpretación de Dios y no a la manera de los hombres. en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, Daniel 2, 31 al 35, Daniel le narra y le recuerda el sueño a Nabucodonosor. Vamos a leerlo para recordarlo nosotros también. Daniel 2, versículo 31 al 35.
Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de barro y en parte de barro cocido, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
También estudiamos cómo Daniel explica la interpretación que recibió de parte de Dios al rey Nabucodonosor. Eso está allí mismo en Daniel 2, capítulo 2, donde Daniel no tuvo temor de decirle al rey más poderoso del mundo en ese tiempo que él estaba en esa posición porque Dios se lo había permitido. Leámoslo, Daniel 2, versículo 36 al 38.
Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Luego Daniel, en su condición de esclavo y prisionero de guerra, le dice a Nabucodonosor que su gobierno no duraría para siempre, que era lo que Nabucodonosor pretendía y que en sí esa fue la razón por la cual Dios le dio a conocer esta profecía. Por medio del sueño, Dios le dice que su gobierno terminaría y después de él se levantaría otro reino inferior. Luego vendrá un tercer reino de bronce que también dominará toda la tierra. Aún habrá un cuarto reino fuerte como el hierro que al final se mezcla con barro. Vamos a leer todo eso. Daniel 2, versículos 39 al 41. Daniel 2, 39 al 41.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Además de esto, los versículos 42 y 43 de Daniel 2 nos enseñan que los 10 dedos de los pies, escuche bien, también simbolizan gobiernos, que por estar en los pies son gobiernos más chicos o pequeños que el gobierno del cual salen. Leámoslo eso, Daniel 2, versículos 42 y 43.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
La Biblia sigue diciendo que después que el cuarto reino se divida en 10 reinos más pequeños simbolizados por los dedos, el Dios del cielo levantará su reino que quedará para siempre. Y cuando esto ocurra, todos los metales de la estatua serán desmenuzados, es decir, se borrará o se destruirá para siempre todo lo que esté en este planeta. Leamos en Daniel 2, versículos 44 y 45.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hasta aquí fue el relato del sueño y también de la interpretación que Dios le dio a Daniel sobre esta estatua que representa la historia de la tierra desde los tiempos del rey Nabucodonosor, unos 600 años antes de Cristo, hasta la venida de Jesucristo. La pista que estábamos buscando para conocer cuáles son estas naciones la encontramos en Daniel 2, versículos 38, Daniel 2:38, cuando el profeta Daniel explicó al rey Nabucodonosor la interpretación que él había recibido de Dios. Vamos a volver a leerlo y presten atención y verán que allí está claramente identificado este primer gobierno de la secuencia de cuatro. Leámoslo, Daniel 2:38.
Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Así que Nabucodonosor y su gobierno está simbolizado en la estatua por la cabeza de oro. Recuerden que en el programa anterior decíamos que en esta profecía Dios usa los diferentes metales para simbolizar la relación de esos imperios con Dios. Mientras más calidad tiene el metal, mejor es la relación de ese gobierno o de ese gobernante con Dios. Daniel 1:1 dice que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Así que Babilonia es el nombre del primero de los cuatro imperios que dominarían la tierra, o por lo menos la mayor parte de ella en su momento. Y es el país que las profecías bíblicas dan como referencia para que nosotros podamos iniciar nuestra investigación y ver qué gobiernos continuaron después de Babilonia. Vimos que Nabucodonosor recordó el sueño, pero no creyó la interpretación. Por lo tanto, hizo una estatua de oro de unos 10 pisos de alto. ¿Escuchó bien? Una estatua de oro de unos 10 pisos de alto y 3 metros de ancho. Ya que Nabucodonosor se puso a analizar que él había vencido y dominado a los países más grandes de toda Europa y el Medio Oriente, y que los pocos habitantes que había quedado, había dejado en ellos, no podían constituir una amenaza para su reino. Concluyó que en esa parte de la interpretación Dios se había equivocado. Por eso mandó a construir esa estatua o esa imagen toda de oro. Vamos a verlo. Daniel 3 y el versículo número 1. Daniel capítulo 3, versículo 1.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Nabucodonosor no creyó en la interpretación del sueño, pero eso no impidió que la profecía se cumpliera. En el capítulo 3 de Daniel podemos leer que Nabucodonosor no solo construyó una estatua, escuche bien, o una imagen a su manera, sino que mandó que todos los habitantes de su imperio tenían que adorarla, so pena de muerte para el que no la adore. Entonces, usted puede leer cómo los amigos de Daniel sobrevivieron a pesar de no pecar contra Dios adorando esa imagen. En el capítulo 4 de Daniel, usted puede leer cómo después de lo que había conocido Nabucodonosor acerca de Dios por medio de la experiencia del sueño de la estatua, años más tarde, él se enorgulleció del esplendor de Babilonia en sus tiempos y se atribuyó la gloria de su construcción. Podemos ver esas palabras fatídicas en Daniel 4, versículo 30, que dice, Daniel 4, 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Una de las cosas que le hicieron sentirse orgulloso estaban la arquitectura y el sistema de muros dobles y triples de defensa de la ciudad, El no tener enemigos capaces de enfrentarlos, el tener a su servicio en Babilonia cautivas a las personas más capaces de los países conquistados, junto con toda su sabiduría, y sobre todo recordemos que como regalo que demostrara su amor a su esposa Amitis, y para que ella se deleitara y alegrara su vista desde la ventana del palacio, Nabucodonosor hizo construir un jardín en una especie de pirámide formada por terrazas, donde se cultivaban las plantas más hermosas y los árboles exóticos del mundo. A ver, hermano José, si me ayuda leyendo este artículo que hemos traído y que habla sobre esos famosos jardines colgantes.
Por supuesto, la descripción de los jardines colgantes de Babilonia nos han llegado gracias a los historiadores griegos que vivieron años después. Cuentan que los jardines colgaban a 50 metros sobre el suelo. Las terrazas eran sostenidas por dos tipos de columnas, unas huecas y rellenas de tierra para albergar las raíces de los árboles. Otras estaban vacías y contenían equipos hidráulicos destinados al riego. El historiador Filón de Bizancio describió así aquel lugar. Los jardines colgantes contenían plantas cultivadas por encima del nivel del suelo y las raíces de los árboles se enredaban en las elevadas terrazas en lugar de hacerlo en la tierra. Toda esa masa verde era soportada por columnas de piedra. Chorros de agua emergían desde fuentes elevadas y se distribuían por toda la estructura en canales inclinados. Las aguas regaban el jardín, saturando las raíces de las plantas y llenando todo de humedad. En ese ambiente la hierba siempre estaba verde y las hojas de los árboles crecían firmemente unidas a las flexibles ramas. Todo resumaba arte y lujo real y se extendía suspendido por encima de las cabezas de los habitantes.
¿De dónde salió el conocimiento para crear un lugar tan extraordinario? ¿Cómo hicieron para bombear el agua desde el río Éufrates a más de 50 metros de alto y que saliera en forma de fuentes sin bombas eléctricas? No olvidemos que esto ocurrió unos 600 años antes de Cristo. Se dice que Saddam Hussein había ofrecido $1.5 millones al arquitecto que pudiera recrear estos jardines iguales a los originales sin utilizar la tecnología moderna. Estos jardines estaban a unos 110 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak. El resto del capítulo 4 describe lo que hizo Dios para darle una lección de humildad a Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso del mundo entero en ese tiempo. Finalmente Nabucodonosor se convierte a Dios, al Dios verdadero, y alaba su nombre. Pero por todo esto, él está simbolizado por el oro en la estatua. Por asunto de tiempo, nosotros no lo vamos a poder leer, pero usted puede leer el capítulo 3 y el capítulo 4, ya que son fáciles de entender y podrá tener detalles de la estatua de oro y de la lección que le dio Dios a Nabucodonosor. Nabucodonosor murió en el año 562 antes de Cristo. Anote esa fecha allí, 562 antes de Cristo, a la edad de 104 años, con grandeza y esplendor delante de Dios. A pesar que Nabucodonosor tomó cautivos al pueblo de Dios, realmente él fue un instrumento de Dios, ya que por casi 200 años, ¿escuchó eso? Casi por 200 años antes de la invasión de Nabucodonosor, Dios había estado haciéndole llamados tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá por medio de varios profetas para que se volvieran de los caminos por los que se habían alejado de Dios. Pero ellos no escucharon, hasta que finalmente obligaron a Dios a cambiar la forma en que les hablaba, y ahora Dios permitió que Nabucodonosor atacara y venciera al pueblo que prácticamente ya no lo tenía como su Dios. Dios envió amonestaciones al pueblo de Israel por medio de los profetas Elías, Amós, Oseas y otros varios. Lo mismo hizo en el mismo periodo con el pueblo de Judá por medio de los profetas Isaías, Miqueas, Habacuc, Ezequiel, Jeremías y otros. Pero en lugar de escuchar a los profetas y los mensajes que Dios les enviaba, perseguían y mataban a los mensajeros de Dios. Asegúrate que no te pase lo mismo, no pase lo mismo contigo, ya que lo que nosotros hacemos en este programa es leer la palabra de Dios y su interpretación. Ahora estamos en las profecías que se han cumplido, lo que nos permitirá entender las que aún no se han cumplido. Cada palabra y cada detalle son importantes, así que no te distraigas. Vamos a ver parte de esas amonestaciones donde Dios invitó a su pueblo a cambiar y a dejar de pecar. Empecemos leyendo Jeremías capítulo 9, Jeremías 9, versículo 13 al 16.
Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe.
Si nos damos cuenta, lo que hacían el pueblo de Israel y de Judá, que los alejó de Dios, es precisamente lo que estamos haciendo en la actualidad. Así que preste mucha atención a eso. Dios había enviado un mensaje revelador a su pueblo por medio del profeta Habacuc, antes que Nabucodonosor atacara Babilonia. Vamos a leerlo. Habacuc capítulo 1, versículo del 6 al 11. Habacuc existió unos 100 años antes que Daniel. Vamos a leerlo. Habacuc 1, 6 al 11.
Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su esfuerzo a su Dios.
El profeta Isaías existió igualmente unos 100 años antes que Daniel, y por medio de él Dios le había enviado muchos llamados a su pueblo, y de paso le anunciaba lo que ocurriría si ellos continuaban alejados de él. Leamos Isaías 59, los versículos 1 al 4. Isaías 59, versículo 1 al 4.
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad a vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confíen en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad.
Todas estas profecías estaban escritas mucho antes que ocurriera, y el pueblo las conocía, pero estaban tan alejados de Dios que no les daban importancia. Por eso es que en Daniel 2, versículo 37 y 38, Dios dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de su muerte, o la muerte de Nabucodonosor, su hijo Nabonido heredó el trono, pero este lo cedió a su hijo, es decir, al nieto de Nabucodonosor, Belsasar, a la edad de 26 años, quien el 12 de octubre del año 539, escribe esa fecha, 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, hizo un banquete e invitó a 1000 de sus príncipes con sus esposas y sus amantes para congraciarse con ellos, mandó a buscar los vasos sagrados que Jehová Dios los vasos sagrados de Jehová Dios que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, y procedió a tomar licor en ellos. Esta fue la gota que derramó el vaso, y esa misma noche, a solo 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, Dios permitió que el imperio de Babilonia fuera conquistado por un ejército formado por la unión de dos países que ya Nabucodonosor había conquistado. Así fue el fin del imperio de Babilonia. Eso es historia, pero la Biblia también lo registra, ya que se cumplió en el tiempo de Daniel. Y eso lo podemos leer en Daniel capítulo 5, donde está el relato de la mano que Dios envió a escribir en la pared de ese salón de fiesta, donde se escribió la sentencia de Dios hacia Belsasar y Babilonia. Ahora solo leeremos Daniel 5, versículo 31 al 30, pero tú puedes leer todo el capítulo más tarde. Daniel 5, versículo 22 al 30, ¿qué dice?
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos.
Parece que Belsasar quería explotar muy bien la fama de su abuelo por parte de madre y se interesaba en hacerse llamar hijo de Nabucodonosor, ya que en este capítulo encontramos 5 versículos en los que se dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor. Pero lo que hizo fue corresponder al parentesco que reclamaba, ya que esto lo obligaba a actuar como lo hizo Nabucodonosor. Pero él hizo lo contrario, puesto que sus actuaciones eran muy diferentes y finalmente pagó caro por ello. Jehová Dios también había profetizado contra Babilonia, escuche bien. Ahora es una profecía, habíamos estado leyendo profecías contra Israel y Judá. Ahora podemos ver que la Biblia también profetizaba contra la misma Babilonia 100 años antes que esto ocurriera, que terminara el imperio de Babilonia. Y 100 años antes que la misma Babilonia alcanzara su grandeza por medio... Vamos a ver la profecía por medio del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22. Isaías 13, 19 al 22.
Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra y las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tiendas el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirá allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está a su tiempo y sus días no se alargarán.
Esto fue escrito unos 100 años antes que Babilonia alcanzara su esplendor. Así que vemos cómo Dios realmente ha informado siempre lo que habrá de acontecer. Esa misma noche en que cayó el imperio de Babilonia, el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, Dios permitió que dos ejércitos más pequeños se unieran y tomaran por sorpresa en plena fiesta al desprevenido ejército de Babilonia, quienes no cerraron las puertas de la ciudad, lo que dio lugar a que Darío de Media y Ciro el persa entraran con sus ejércitos y acabaran con lo que quedaba del imperio de Babilonia. Vamos a leerlo, Daniel 5, 30 y 31, Daniel 5, 30 y 31, y también leeremos Daniel 1, versículos 20 y 21.
Daniel 5, 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora leemos Daniel 1, 20 y 21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
En el año 605 antes de Cristo, 605 años antes de Cristo, Nabucodonosor consolidó su imperio, el imperio de Babilonia, al derrotar al ejército más poderoso que había en la región, el ejército de Egipto, que en lo que se conoce como la batalla de Carquemis. El imperio de Babilonia terminó en el año 539 antes de Cristo. Es bueno que anote esa fecha. El imperio de Babilonia fue del año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Y en tan solo 23 años después de la muerte del rey Nabucodonosor, produjo producto de la corrupción de sus descendientes o sus sucesores, dejaron desplomar este poderoso imperio. En este segundo gobierno, la historia lo conoce como el Imperio Medo-Persa, aunque en algunos libros de historia solo aparece como el Imperio Persa. Y de él vamos a conocer más en nuestro siguiente programa, ya que el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que terminar por aquí. Recuerden lo que ya hemos visto en la introducción del seminario en Amós 3:7. No sé cuánto recuerdan Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios nos ha hecho conocer todo lo que ha de suceder con anticipación. Si no lo sabemos o si no sabemos algo, es simplemente porque no hemos estudiado la palabra de Dios.
Así es, hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario, sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo hemos enunciado, nos acudan, ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Así sea, Señor.
Ayúdanos a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo.
Amén.
Conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir. Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Sí, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra
Padre.
Vida.
Amén.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
tu hermano José
y el hermano Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.